Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, jueves 21 de noviembre, día con un nombre propio, el del empresario Víctor de Aldama, que ha declarado ante el juez que instruye el caso Coldo, el presunto fraude millonario en la venta de mascarillas durante la pandemia. Cuando hace dos días de Aldama solicitó acudir voluntariamente a la Audiencia Nacional, algunos aventuraron que lo haría para lo que coloquialmente se dice tirar de la manta. Y así parece que ha sido, a tenor de lo que han contado los abogados de la acusación popular a los medios que esperaban a la salida de esa audiencia. Sobre la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que no podía pisar la Unión Europea y cuyo avión aterrizó en Barajas, ha dicho:
Sánchez, por ejemplo, de toda la cuestión relativa a Delcy lo sabía desde un mes antes y que había organizado una cena donde iban a intervenir tanto el presidente del gobierno, o sea, una cena con Delcy donde iban a intervenir tanto el presidente del gobierno como Illa, como Montero, Marlaska.
Escuchaban al abogado Javier María Pérez Roldán de Hazte Oír. También ha dicho que de Aldama ha declarado que se reunió con Pedro Sánchez, que la foto de 2019 no fue casual y que el presidente le felicitó por lo que hacía. Alexis Aenas, abogado de Juberun, ha señalado además que el presunto comisionista de la trama Coldo ha cuantificado las presuntas mordidas.
Ha hablado de diversas personalidades, algunas de alto renombre en las instituciones del Estado. Ha hecho una valoración final desglosando la parte en efectivo y la parte que ha sido en especie. Alguna de estas personas, él ha asignado a más de 400.000 euros en efectivo.
Esos 400.000 euros, según se ha ido filtrando de la declaración, habrían ido al exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, también imputado. 250.000 a su mano derecha, Coldo García, y 15.000 euros al actual secretario de organización socialista, Santos Cerdán, que preguntado niega la mayor.
Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor, conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco, nunca podrá decir que estuvo conmigo, por lo tanto, las pruebas que él dice o lo que él dice es absolutamente falso. El presidente del gobierno no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor. Ninguna.
Aldama, eso sí, no ha presentado ningún documento que pruebe esos pagos. El PSOE asegura que miente, hablan de acciones judiciales, mientras que Vox va a pedir la imputación del propio presidente del gobierno. E Isabel Díaz Ayuso va más allá.
Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo, aunque da muchísimo por ver.
Esta es una de las noticias del día y más titulares con Mónica Roncero. Finalmente hay acuerdo entre PSOE y Podemos para aprobar el paquete fiscal esta tarde en el Congreso.
El acuerdo prevé impulsar una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas, condición de la formación morada para dar el visto bueno a la reforma. Para ello se va a constituir una comisión negociadora con todos los partidos en los próximos días. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
Tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo.
Antes del 31 de diciembre se va a negociar este impuesto y si no, se prorrogará a través del gravamen que ya existe a través del Real Decreto Ley.
11 detenidos por agresión sexual y corrupción de menores.
La operación Terrán se ha llevado a cabo en varias provincias, entre ellas Madrid. Se inició en Valdepeñas a raíz de la denuncia de una madre que tenía pruebas de que su hija de 13 años había mantenido relaciones sexuales con adultos. Los arrestados utilizaban para contactar con las víctimas una aplicación de citas.
800 influencers se unen a una campaña para ayudar al comercio valenciano tras la dana.
En solo 5 días, la campaña Adopta un Comercio deja historias de solidaridad y apoyo en medio de la adversidad. Pero todavía hay negocios que esperan ayuda, como la peluquería que Margarita Fernández regenta en Alcudia.
Aquello daba miedo ver, porque estaba todo el parque levantado, el sillón de la sala de espera, los puffs que había allí al lado, lo que es la zona de recepción. Lo que me gustaría es intentar por lo menos arreglarla, por lo menos ponerle un suelo, ponerle unas paredes.
A esta hora es una de las noticias que apetecen. El mejor pan de Madrid está en San Lorenzo del Escorial.
El Obrador Avantos ha ganado el concurso que cada año organiza el Club Matador y al que han concurrido 36 panaderías con obrador propio. Lo elabora David Solana, que nos cuenta el secreto.
Y si hay algo que destaque sobre todo es una corteza muy, muy crujiente, con sabores a caramelo, gruesa, que hace que se conserve bien el pan, y un interior muy tierno, con una miga muy delicada y jugosa.
Y una vez abierto el apetito con el pan, vamos con el postre, el titular del deporte, con Laura Cabrera.
Y con buenas noticias, porque el Real Madrid femenino da un paso hacia adelante y se clasifica ya virtualmente para los cuartos de final de la competición europea, tras ganar al Twente 2-3 a domicilio. Linda Caicedo fue la gran protagonista con un gol y una asistencia para remontar el encuentro. El entrenador Alberto Toril se felicitaba por meter al Real Madrid entre los 8 mejores equipos de Europa.
Han entendido muy bien el tipo de partido que necesitábamos jugar y desde aquí felicitarla. Creo que hemos dado un paso adelante importante. Estamos casi ya entre las 8 primeras. Así que nada, disfrutar de esos cuartos de final. Es un momento importante, conseguimos un objetivo importante y ahora pues que el que nos toque pues intentar hacerlo bien.
La cita deportiva del día la tenemos con el Real Madrid en baloncesto, en la Euroliga, necesitado de victorias. Recibe al Alba de Berlín hoy a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Regresa Musa tras su lesión y también se recupera Tavares de sus molestias. El Real Madrid es un décimo en la clasificación, necesita ganar porque está fuera del play-in entre los 10 primeros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Enrique. Toda la M30 ya con desplazamientos intensos, algo más numerosos en sentido sur, en toda la parte este y en el oeste, en la ribera del Manzanares. En el norte, en la Avenida de la Ilustración, en sentido M40 y A6 también, circulación densa. Los trayectos en las autovías también han subido sus niveles en ambos sentidos, en la Avenida de la Memoria hacia la A6, la A42 en Plaza Elíptica y en la A1. En el interior, tráfico lento en la Gran Vía en ambos sentidos y va subiendo la circulación en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado en sentido sur. Otros puntos a tener en cuenta con tráfico intenso, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova en ambos sentidos de circulación. Al otro lado, la calle Goya en sentido Colón, Alcalá y O'Donnell, que incrementan su tráfico hacia la M30 y M23 y lenta la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela en estos momentos.
Alba Ariz, Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de salida por la A3 en Rivas. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El viento protagonista a esta hora, un viento que es son los efectos de esa borrasca Caetano, simplemente roza la Comunidad de Madrid y nos está dejando rachas de viento de 50-60 kilómetros por hora, superando los 70 en áreas de la sierra, con abundante nubosidad precisamente en las zonas de mayor relieve, con nubosidad variable en el resto y con máximas ya más propias de esta época del año, unos 14 grados para hoy en Madrid. Mañana la situación se volverá a repetir con esa nubosidad variable, con un viento que podría ser algo menos intenso, pero significativo de poniente y de suroeste, con más nubes en la sierra sin descartar alguna precipitación.
¿Y ya de cara al fin de semana puedes avanzarnos algo?
De cara al fin de semana vamos a seguir con presencia de nubes, pero con un ascenso significativo de las temperaturas, es decir, que de nuevo volveremos a tener ambiente bastante templado en las horas centrales del día.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
¡Hola, terrícolas! Cometa, cometa, cometa soy yo. ¡Ay, sí! He vuelto por Navidad. ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía. Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en grupoesmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
2:12 de la tarde, la actualidad nos lleva hasta la Audiencia Nacional. Allí, a petición propia, ha declarado el empresario Víctor de Aldama. El presunto comisionista de la trama corrupta Koldo ha hablado de pagos a varios ministros y ha asegurado que se reunió con Pedro Sánchez. No ha dejado sin contestar ni una sola de las preguntas de su abogado, del fiscal y del juez Lupe Ortiz.
El presidente del Gobierno estaba al corriente de todo. El mismo Pedro Sánchez fue quien pidió conocer a Víctor de Aldama. Fue en el acto de 2019 donde se hicieron la famosa foto en el que Sánchez le dijo que agradecía lo que hacía. Sobre el viaje de Delcy Rodríguez a nuestro país ha señalado Víctor de Aldama que fue un viaje organizado durante un mes por el Gobierno y que Sánchez tenía intención de cenar con la número 2 de Maduro. Las revelaciones del considerado nexo corrupto del caso Koldo han tenido ya una consecuencia. La acusación que ejerce Vox va a solicitar la imputación del presidente del Gobierno. Son palabras de Marta Castro, coordinadora jurídica del partido.
Es impensable que se monte todas estas líneas de negocio ilegal que a través del señor Aldama, de Ábalos, del Ministerio de Transportes y de Koldo, sin que el presidente del Gobierno tuviese conocimiento.
Pero de Aldama ha desvelado también el pago de comisiones a Ábalos, por ejemplo, 400.000, 250.000 para Koldo, 15.000 para el actual secretario de organización del PSOE. También ha dicho que el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, llegó a pedir 50.000 euros por adjudicar un contrato de mascarillas. Víctor de Aldama asegura tener documentación que demuestra todo lo que hoy ha dicho ante el juez, el fiscal y su abogado.
Víctor de Aldama está vinculado a varios casos donde están presuntamente implicados ministros, empresarios y hasta la mujer de Pedro Sánchez. Vamos a conocer más detalles de quién es Aldama, Julio César Cobos.
Todas las tramas desembocan en Víctor de Aldama, un desconocido empresario a la sombra del Zamora, un humilde equipo de fútbol. Aldama ha salido de la cárcel esta mañana para declarar pero estaba preso por su presunta implicación en una trama de fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Con 5 socios está involucrado en la trama para la compra de mascarillas a través de los aeropuertos de Canarias y Baleares. En esta trama se le acusa de obedecer a Koldo García y entregar dinero en forma de comisiones al propio Koldo, al ministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el ministro Ángel Víctor Torres. Aldama fue intermediario con países como Venezuela para propiciar la entrada y circulación en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y vincularla con Air Europa, donde también están presuntamente implicados Ábalos y su asesor Koldo García. El abogado de la acusación popular, Alexis Aenea, señala que Sánchez y sus ministros sabían los movimientos de Delcy Rodríguez.
Ella advirtió de su situación en Europa y que se conocía su situación, que no se puso impedimento a ese viaje.
Aldama se reunió también con la vicepresidenta Teresa Rivera en varias ocasiones con motivo de la España vaciada y una vez con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.
Tras esa declaración, el PSOE no ha tardado en contraatacar al presunto comisionista. Anuncia acciones legales contra Aldama. Aseguran los socialistas que todo son mentiras, que Sánchez no ha tenido ninguna relación con él. La oposición del Partido Popular exige que se explique si se han cobrado comisiones en el gobierno o en Ferraz, Cámara Baja, Noelia Antoria.
Sí, el gobierno y el PSOE se mostraban primero sorprendidos y después indignados. Pachi López anunciaba acciones legales.
No hay indignación. En el sentido, y por eso iniciamos acciones legales, porque ya está bien de que en este país triunfe más la mentira que la verdad.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, negaba todas las acusaciones, asegura que no conocen personalmente a Víctor de Aldama.
Nunca, jamás ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor, ni de reuniones, ni siquiera conocemos personalmente a este señor, y por tanto es falso.
Aldama señalaba a miembros del PSOE como el exministro José Luis Ábalos y el actual secretario de Organización Santos Cerdán por haber recibido supuestamente sobres con dinero. A Ábalos no le podíamos preguntar esta mañana porque no ha venido al Congreso por motivos familiares, pero Cerdán se mostraba así de rotundo.
Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso. Insisto, conmigo este señor no ha estado nunca, ni lo conozco personalmente.
El PSOE anuncia que también emprenderá acciones legales contra quien dé pábulo a las acusaciones de Aldama y señalaban a estas palabras de los populares Miguel Tellado y Borja Sémper.
Que está declarando Aldama y al final ha decidido tirar de la manta y ha decidido que todo se sepa, ¿no? Y por eso dice que el presidente del gobierno le dijo aquello de gracias por todo lo que estás haciendo.
Quien tiene que responder es quien está siendo interpelado y quien está siendo interpelado es el presidente del gobierno. Ya está bien de esconderse.
Pepa Millán, Vox, anuncia que van a pedir precisamente la imputación del presidente del Gobierno, pero también de los ministros de Interior, Hacienda, Política Territorial y la testifical del secretario de Organización, Santos Cerdán.
Y se trata de una trama, como digo, que afecta a varios miembros del Gobierno, a varios exministros, a la familia de Sánchez e incluso al propio Sánchez, que es el cabecilla de la trama, al que llaman el Uno. Así que Sánchez podrá hacer todas las giras internacionales que él quiera, que antes o después acabará sentado en el banquillo de los acusados.
La intención del presidente del Gobierno es presentarse en la Cámara en unos minutos para votar. Moncloa lo ha comunicado después de conocer las declaraciones del empresario.
Desde Colmenar de Arroyo, la presidenta regional Díaz Ayuso ha ido valorando las informaciones que acabamos de conocer.
Es imprescindible la dimisión en bloque de este Gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo, aunque da muchísimo por ver.
Reacciones también en el Parlamento Regional. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE e Isabel Pérez Moñino, Vox.
Poco puedo decir más allá de que son las declaraciones de una persona investigada por corrupción.
Tendría que verlo despacio, analizarlo y no te puedo decir así ahora sin verlo despacio.
Nosotros le exigimos a Sánchez que dimita y que se ponga a disposición judicial.
Declaraciones en la Asamblea de Madrid posteriores a una, de nuevo, tensa sesión de control al Gobierno Regional, Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la presidenta Ayuso, en respuesta al socialista Juan Lobato, ha dado su apoyo a Feijóo en su intento de veto europeo a Teresa Rivera, pero significativa y claramente eludía respaldar a Carlos Mazón.
Hace usted bien en no apoyar al señor Mazón, y hace usted bien
negándose a apoyar a Feijóo en ese intento irresponsable y ridículo de evitar que Teresa Rivera sea la vicepresidenta de la Comisión Europea, como así va a ser.
Apoyo 100% que se vete a Rivera en Europa, porque después de lo que ha sucedido en Valencia, no veo bien premiar a ningún político. Y hay que tener un ego y hay que estar realmente despegado.
Silencio.
Para encima ir a ponerse medallas en ningún sitio. Apoyo 100% a Alberto Núñez Feijóo.
La gestión de las residencias de mayores durante la pandemia y la actualidad crispaba el cara a cara con Manuela Bergerot de Más Madrid.
Lo que sucedió durante la pandemia fue la manifestación más extrema de su modelo, un modelo perverso, el modelo del maltrato y el abandono, el modelo de la comida podrida, consecuencia lógica de contratar desayuno, comida, merienda y cena, todo por 5 euros.
Ustedes sigan con el business de las residencias retorciendo el dolor de las víctimas, como bien dijeron, que no sé a qué camino les va a llevar, pero desde luego al de la inmundicia directo. 19 sentencias judiciales nos han dado nuevamente la razón, 61 archivadas.
Y polémica con Isabel Pérez Moñino de Vox, que le pedía la derogación de las leyes de género y trans.
Y el tiempo, tristemente, nos ha vuelto a dar la razón. Por desgracia, por cierto, para todos esos niños a los que ustedes van a truncar su inocencia y el resto de su vida con bombas hormonales.
Hemos hecho una reforma valiente, pero ustedes solo viven del no, de ir a la contra, de negar que hay transexuales.
Vox, dice Ayuso, solo vive para atacar al PP.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Este domingo no te puedes perder el partido de la Onda. 6 horas espectaculares desde las 4 con un plato fuerte. El derbi en Butarque entre el Leganés Real Madrid. Pero además el Rayo visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En Primera Federación, Villarreal B, Atlético de Madrid B. Y también el Atlético de Madrid femenino Eibar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
A Abrimos la crónica de sucesos con la detención de 11 personas en varias provincias, entre ellas Madrid, por agresión sexual y corrupción de menores.
La operación policial se inició en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas a raíz de la denuncia de una madre que tenía pruebas de que su hija, de 13 años, había mantenido relaciones sexuales con adultos. Los arrestados, calificados de alta peligrosidad por la policía, utilizaban para contactar con las víctimas una aplicación de citas con laxa verificación de identidad o edad.
Insólito robo en un restaurante de Arganzuela.
El ladrón ha entrado en el local tras romper la puerta con una alcantarilla, pero no se llevó el dinero de la caja, sino 6 cuchillos. La policía busca al peculiar caco con ayuda de las cámaras de seguridad.
Y hay novedades en el caso de Villalbilla.
Ha quedado en libertad el marido de Raquel, la mujer que fue hallada muerta en septiembre en su domicilio de esta localidad madrileña, al no existir indicios suficientes para mantenerla en prisión provisional. La Audiencia Provincial ha dictado medidas cautelares como firmar cada 7 días en sede judicial y la retirada del pasaporte.
Nueva reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes para coordinar el plan de movilidad durante las obras de soterramiento de la A5. El encuentro, sin fecha todavía, llega después del fracaso de la negociación el pasado martes. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Bueno, estamos hablando con ellos. Lo importante es desatascar esta situación. Veremos a ver exactamente en qué nivel se concreta, pero yo quiero ser optimista en estos momentos. Vamos a ver si conseguimos que esa situación se desatasque definitivamente, que tengamos un buen plan de movilidad, que se pueda reforzar con cercanías, por supuesto, con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance y que, insisto, que se cumplan los plazos de esa obra, que es necesario que comience ya.
Madrid va a destinar 8 millones de euros para financiar las obras de 7 promociones de la empresa municipal de la vivienda para construir en los desarrollos del Este para 1.100 viviendas de alquiler asequible, en 2 promociones en Los Aijones con 250 viviendas y otras 5 en Los Berrocales con 850. Y la ciudad, Madrid, se prepara para el encendido navideño. Vuelve la aplicación Navidad Accesible, Mar García.
Es una aplicación móvil que hay que volver a descargar. Son más de 30 localizaciones de luces y 4 rutas por el alumbrado de Gran Vía, Sol, Goya y Atocha. Para personas con discapacidad visual o intelectual, Navidad Accesible, o para disfrutar sencillamente del alumbrado desde el salón de su casa. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Facilitar a todas las personas de todas las edades, especialmente aquellas con discapacidades visuales, intelectuales, que puedan disfrutar del tradicional alumbrado de la ciudad de una forma diferente y también realizar el recorrido por las luces sin necesidad de salir de casa las personas que no puedan hacerlo o que residan fuera de nuestra ciudad.
Se pueden seleccionar distintas voces, infantil, adulta o sintética, y ajustar la velocidad de la locución. En esta quinta edición hay novedades.
Destacamos también la incorporación de GIFs animados para algunas de las instalaciones lumínicas, también el hecho de que al equipo técnico se ha incorporado una persona con discapacidad intelectual que se ha encargado de validar los distintos textos.
Es gratuita y la aplicación va a funcionar a partir del mismo día del encendido navideño, el 28 de noviembre. Recuerden, no sirve contenerla del año pasado, hay que volver a descargarla.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por su parte, ha presentado el proyecto Distrito Sur 4.0. Este proyecto se levantaría en el terreno que hoy ocupan las antiguas instalaciones logísticas ferroviarias de Abroñigal. Se trata, según Maestre, de una operación de regeneración urbana que eliminaría barreras entre los distritos de Usera, Arganzuela y Puente de Vallecas.
Lo que queremos aquí es, frente a esos desarrollos monotemáticos, buscamos la diversidad de usos, es decir, unos suelos, una propuesta y un proyecto en el que quepa la vivienda, la formación, la tecnología, las empresas, la cultura y también los equipamientos locales o distritales que den servicio a los barrios afectados.
Hasta la Fiscalía de Medio Ambiente se ha dirigido la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital. Lo ha hecho para denunciar la construcción del crematorio de la M40 en la Avenida de los Rosales en Villaverde, cuya licencia ha otorgado el consistorio. Escuchamos a la portavoz socialista Reyes Maroto tras presentar la denuncia y a la vicealcaldesa.
Consideramos que se está incumpliendo el artículo 45 de la Constitución española, que mandata a los poderes públicos, por lo tanto al Ayuntamiento de Madrid, a proteger la salud y el medio ambiente. Creemos que incumple también la ordenanza de protección de medio ambiente urbano al encontrarse este crematorio dentro de los 250 metros que establece esta ordenanza.
Creo que es evidente, ya lo dijimos en su momento, no es un proyecto que nos guste, pero en todo caso las sentencias hay que cumplirlas, nos gusten o no.
La región vive hoy una jornada de huelga en la enseñanza pública. Los sindicatos convocantes cifran el seguimiento en más del 70%, mientras que la Consejería de Educación lo rebaja al 17,8%. Entre las reclamaciones, menos horario lectivo y menos ratios, Raquel Ruiz.
Tanto la concentración de esta mañana como la manifestación prevista para la tarde es un nuevo intento por parte de los docentes para que se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Demandan una reducción del horario lectivo y también una disminución de la ratio por motivos que explica Teresa Juzdado, responsable de enseñanza en UGT.
Con unas condiciones como las actuales, el profesorado se enfrenta con verdaderas dificultades para llevar a cabo una verdadera atención individualizada al alumnado.
Hasta ahora las negociaciones con la consejería no han tenido el éxito esperado por los representantes sindicales, que tampoco se muestran optimistas de cara al encuentro fijado para el próximo 29 de noviembre. Isabel Galvín es secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Él ha delegado en el director general de Recursos Humanos y además nos plantearon en la última reunión que el documento del consejero no se puede cambiar una coma. Por lo tanto, eso no es negociar. Esperamos que después de la huelga de hoy cambien comas, puntos e incorporen medidas serias.
Medidas que no están reflejadas en el proyecto de presupuesto, según señala Miguel Ángel González Martínez del sindicato CESIF.
Aquí quien manda es Hacienda, la Consejería de Hacienda, Rocío, y es la única que puede sentarnos a negociar y terminar con esto. Si pone encima de la mesa el dinero necesario, la inversión necesaria para revertir los recortes que llevamos sufriendo los madrileños, los frentes madrileños desde hace muchos años.
Es un previo a la manifestación convocada para las 5:30 de esta tarde, que saldrá desde la Plaza de Neptuno y llegará a la Puerta del Sol.
Y todos los sindicatos de la sanidad pública han presentado una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Consejería de Sanidad por, dicen, sus incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la atención primaria. De momento hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar por este motivo con hasta 8.000 euros a cada profesional afectado. Manuel Barroso, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
De manera reiterada hemos acudido a la Inspección de Trabajo para que hiciera requerimientos, porque son muchos los profesionales que están sufriendo daños a la salud y que nos llegan a todos los sindicatos con estas demandas. La Inspección de Trabajo ha intervenido y ha requerido en numerosas ocasiones a la Viceconsejería, al SERMAS, para que implementara medidas preventivas. Nos vemos ahora poniendo una demanda de conflicto colectivo.
Les hablamos ahora de drones, de los que ha incorporado la Comunidad de Madrid para las inspecciones de espacios protegidos por su interés forestal, ganadero y agrícola, en los que se están llevando a cabo construcciones irregulares. Lo ha explicado en Buenos Días Madrid la subinspectora dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Carlos Sánchez Blas.
Estefanía Jiménez. Son dos drones, uno de menos de 1 kilogramo de peso y otro más grande, que permite una visión más amplia y la captación de imágenes 3D.
La irregularidad urbanística no cesa durante todo el año y en estos 3 meses pues sí, hemos descubierto irregularidades urbanísticas y los drones nos han permitido pues tomar datos con más precisión, acceder a lugares donde antes no podíamos acceder. Cuando los propietarios de las parcelas que infringen la legalidad no nos dejan acceder a las mismas, pues desde el aire se pueden conseguir perspectivas ni 10 imágenes que antes no podíamos conseguir y nos están viniendo muy bien para nuestra función inspectora.
Preguntas, ¿cuáles son las zonas de Madrid en las que se cometen más ilegalidades?
La zona de Madrid que presenta más irregularidades, que pueden ser más peligrosas, es la zona de la Vega del Tajuña, concretamente los municipios de Chinchón y de Morata de Tajuña. También en la zona de la Vega del Jarama, en concreto municipios como Talamanca del Jarama o Fuentesa del Jarama.
¿Y qué ocurre si te pillan?
Aparte de restablecer la legalidad con nuestros procedimientos, la imposición de una sanción. Desde el inicio de esta legislatura llevamos impuestas sanciones por construir en suelo de protección ilegalmente por un importe casi de 334.000 euros.
Antes de la irrupción de estas aeronaves no tripuladas, los técnicos realizaban las mediciones subiéndose a los árboles y con sus propios teléfonos móviles.
Otro tipo de control, el de los orines de los perros, es el que busca la campaña puesta en marcha por la Junta de Distrito de Chamartín. Durante toda esta semana, informadores ambientales están impartiendo charlas en colegios de la zona y repartiendo 500.000 de botellas en el Parque de Berlín y las colonias históricas para sensibilizar de la importancia de la limpieza.
No sé si ya ha limpiado usted orines.
No, de momento todavía no.
Simplemente se llena la botellita de agua y es para echar en donde orine el perrín, ya sea en las plantas porque puede al final quemarlas debido a la alta concentración que tiene nitrógeno en los orines, ¿vale? Y para evitar también confrontaciones vecinales.
Fenomenal.
Primera parada de la actualidad de los municipios en Colmenar del Arroyo. Hasta allí se ha desplazado la presidenta Díaz Ayuso para presentar las nuevas oficinas de Banca Móvil y Atención al Ciudadano, Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid sigue ampliando sus servicios en los municipios menos poblados, como este de Colmenar del Arroyo. A partir del 2 de diciembre, una oficina móvil bancaria llegará a todos los pueblos que no disponen de cajero automático para atender a más de 60.000 personas. Se amplía el servicio para garantizar la inclusión financiera a 69 municipios. Isabel Díaz Ayuso.
A partir de ahora, los vecinos de otros 27 municipios van a poder realizar sus gestiones bancarias sin tener que trasladarse a otra localidad. Es decir, que va a estar disponible ya en 69 municipios, atendiendo a más de 70.000 vecinos.
También se suman nuevas oficinas móviles de atención al ciudadano. Ese servicio que telefónicamente ofrece el 012 llegará a más municipios de menos de 20.000 habitantes.
Sobre todo para la dependencia, para temas sanitarios, para vivienda, para cualquier duda, para cualquier gestión. El saber que la Comunidad de Madrid no solo está en el teléfono, sino que tiene cara a ojos, tiene una persona que amablemente quiere estar con los vecinos, es maravilloso.
Servicios que, por ejemplo, los vecinos de Colmenar del Arroyo agradecen.
La Caixa nos soluciona mucho, bastante nos soluciona. A Valdemorillo o a Navarra la Gamella, a Chapinería, a Navas.
Porque las mayores no podemos desplazarnos e ir a Navarra del Rey o Valdemorillo. Y esto, pues oye, sí que solo es una vez, cada 15 días, pero nos amoldamos a eso.
Con estas iniciativas, la Comunidad de Madrid busca el reequilibrio territorial.
Móstoles celebra hoy el debate de Estado de la Ciudad, el primero que afronta Manuel Bautista desde que está al frente de la Corporación Municipal y en el que, además de hacer un repaso de las actuaciones realizadas en año y medio, ha hecho varios anuncios, como el de la futura transformación del Parque Natural de El Soto. Cristina Espina.
Sí, un proyecto de gran envergadura que tendrá un marcado carácter sostenible, así lo ha dicho el regidor.
La remodelación y la mejora del Parque Natural del Soto, con una dotación económica de 3 millones de euros, financiado en parte por los fondos europeos FEDER. Se van a remodelar los senderos y caminos para mejorar la accesibilidad al parque, mejoras en la zona del lago y del arroyo Guadarrama. El proyecto va a tener un marcado carácter sostenible, acometiendo replantaciones con especies autóctonas adaptadas a las nuevas condiciones climatológicas.
Y en la misma línea se suma la futura remodelación de los jardines del Teatro del Bosque, aunque en materia de inversiones uno de los buques insignia de este mandato, insiste, sigue siendo la terminación del pabellón Andrés Torrejón. También ha hecho referencia a otra iniciativa de la que ha dado más detalle, la reforma del Centro Sociocultural Caleidoscopio.
Estudiando un nuevo teatro y la dotación que permitirá un nuevo edificio que albergue la Junta de Distrito 3. Esto tendrá una inversión en obra de 3 millones de euros. También a cargo del PIR construiremos un nuevo centro de mayores ubicado en el Distrito 2. Este centro de mayores viene siendo reclamado desde hace tiempo.
Y fuera de los grandes anuncios, el primer edil ha afirmado que la gestión llevada a cabo por el gobierno de coalición PP-Vox se ha caracterizado por la estabilidad. Ha puesto en valor también las políticas fiscales, la mejora de los datos de seguridad ciudadana y el regreso de las corridas de toros a Móstoles, al tiempo que en vivienda ha destacado que sus políticas pasan por desarrollar suelo para uso residencial con el objetivo de poner más en el mercado y que se abaraten los precios.
Nos vamos a Aranjuez, a la Casa del Labrador. Este edificio emblemático de la localidad y una joya del neoclásico español ha concluido su restauración. Las obras de rehabilitación han durado 39 meses. Se prevé que el palacete reabra en 2025. Marta Zúñiga.
Sí, el edificio lo mandó construir Carlos IV como una casa de campo para su residencia. Todo lujo de caprichos, detalla Javier Jordán, conservador de patrimonio nacional en el Real Sitio de Aranjuez.
Los grandes empeños decorativos de la segunda parte del reinado de Carlos IV se concentran en Aranjuez, que es donde pasaba la mitad del año al suprimir la jornada del pardo, y donde gasta el dinero es aquí, en la Casa del Labrador, con todos los caprichos posibles.
Pero el tiempo, la inconsistencia del suelo y la cercanía de Palacio con el río Tajo ha provocado en él daños estructurales que ya se han solventado. Luis Pérez de Prados, Patrimonio Nacional.
El problema fundamental que existía era que el terreno no permitía soportar el peso del edificio, aunque sea pequeño, tenía unas condiciones que no lo hacían adecuado.
La residencia de verano de Carlos IV reabre en 2025, entonces podremos volver a admirar la joya de la corona, los textiles. Se conservan los originales, los que encargó Carlos IV para este palacio.
Boadilla del Monte tendrá un nuevo clúster de computación cuántica. Se sumará al de inteligencia artificial en Leganés, el de blockchain en Tres Cantos y el de LOT de Las Rozas y Transformación Digital de Torrejón de Ardoz. Marcos Yebra.
Este centro tecnológico, el quinto de la Comunidad de Madrid, entrará en funcionamiento en Boadilla del Monte durante el 2025, con el fin de impulsar la investigación, la divulgación y el conocimiento en el campo de la computación cuántica, además de la creación de negocios emergentes que usen esta tecnología. María Jesús García Larilla, teniente de alcalde de Boadilla del Monte.
Ser la sede del clúster cuántico tiene una gran importancia a nivel económico y sitúa a Boadilla y a la Comunidad de Madrid en un punto del mapa fundamental, tanto económicamente como de atracción de un montón de investigadores y de gente que va a poder instalarse en nuestra ciudad, y tenemos un reto por delante apasionante.
Así, la Comunidad de Madrid promoverá la colaboración público-privada para atraer talento y formar a futuros trabajadores en este ámbito. Además, este clúster dispondrá de un ordenador cuántico educativo adaptado a los laboratorios de prácticas de todo el mundo.
Y un pan de San Lorenzo de El Escorial acaba de ser proclamado como el mejor de la Comunidad de Madrid en 2024. Ha estado reñido, la deliberación ha tenido mucha miga, Eva Prat.
El mejor pan de Madrid en 2024 está en El Escorial, en el Obrador Avantos. Lo hace David Solana, que ha recogido orgulloso el premio.
Mucha emoción y recompensa, ¿no?, el trabajo que llevamos haciendo desde hace 5 años, que abrimos justo antes de la pandemia, haciendo 4 gazas literalmente, muy pequeñito, con un pisito de horno.
Curiosamente, David lleva haciendo pan solo 7 años, hasta que encontró su verdadera vocación junto a su novia y a su hermano gemelo.
Yo era delineante, trabajaba en oficina y bueno, descubrí el pan, fue una fiebre, estaba dedicado todo mi tiempo a investigar.
A este concurso, que celebra su 7ª edición, se han presentado 36 panaderías con obrador propio y hoy el jurado ha catado el pan de los 6 finalistas, una hogaza de 1 kilo hecha de harina de trigo, levadura o masa madre, agua y sal. Se valora el olor, el sabor, la textura, la miga y la corteza, y el mejor equilibrio lo ha conseguido Avantos, por estos motivos que resume José Carlos Capel, presidente del jurado.
Un punto de acidez muy sutil, un sabor a cereales intenso y un final de boca largo, largo. La miga, una textura de seda que acariciaba la boca, y elasticidad, realmente un prodigio.
El año pasado el ganador fue Novo Mundo. En El Rastro, su artífice Patricio Pons ha estado hoy en el jurado.
Materias primas de primera calidad, tiempo y personas profesionales que les encante lo que hace también, porque el esfuerzo es diario. Ese es el secreto a voces.
Este concurso se inspira en el Ayuntamiento de París y el ganador durante un año suministra el pan a los Campos Elíseos. Aquí en Madrid será el Club Matador que organiza el evento el que tenga todo el año pan del Obrador Avantos.
Pasan 41 minutos de las 2 de la tarde, tiempo para la publicidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Isabel tiene la toallita en sus manos. Se dispone a encestar la mira. Su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tonterías. unas con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Finalmente hay acuerdo. PSOE y Podemos han pactado que la formación morada apoye el paquete fiscal del gobierno que se vota esta tarde. Sin el respaldo de los de Belarra, la reforma fiscal hubiera decaído. Los socialistas se han comprometido a mantener el impuesto a las energéticas en una ley diferente, Flor Carazo.
El acuerdo ha llegado en pleno debate sobre la reforma fiscal. El pacto pasa por constituir una comisión negociadora con participación de los aliados de la investidura para impulsar una proposición de ley que contenga el impuesto a las energéticas. Si no se logra un consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno prorrogará el actual gravamen un año con un real decreto. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reconocido que cuadrar el sudoku no ha sido fácil.
Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo. Felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo, de acuerdo, de negociación. Han sido muchas horas de trabajo, pero muchas horas que finalmente tienen su fruto.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha incidido en que solo su partido ha aguantado la presión mediática y política hasta el final. Ha mostrado su satisfacción por el pacto y por la creación de la comisión negociadora.
No va a ser una negociación fácil, es evidente, pero creo que hemos dado un paso muy importante respecto a la posición en la que estábamos el lunes, que es que todo el mundo daba por perdido ese gravamen porque sabían que iban a traer un real decreto ley para perderlo aquí en el Congreso. Va a haber impuesto y las condiciones en las que se dé ese impuesto, bueno, pues ya se pueden imaginar que Podemos va a trabajar para que sea lo más ambicioso posible.
Aliados de la investidura como Esquerra han afeado al PSOE su forma de negociar in extremis. Junts y el PNV no rechazan participar en la comisión, pero fijarán su postura dependiendo de la propuesta que se haga.
Y escuchamos ahora la señal en directo del Congreso de los Diputados, donde está compareciendo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para valorar la declaración de Aldama ante el juez.
Y que sabía que este tenía sanciones. Aldama explica que Ábalos le exigió que la casa en la playa que le compró tuviera piano para que sus hijas pudieran seguir con las clases de música. Aldama asegura que Ábalos y Koldo cobraban comisiones en efectivo y llevaban el dinero al Ministerio de Transportes. Aldama implica al presidente Sánchez, a su mujer Begoña Gómez, al
ministro Marlaska. Sonido en directo en el Congreso, donde el presidente del Partido Popular está haciendo un repaso de esa declaración de Aldama ante el juez. Cambiamos de asunto. La borrasca Caetano mantiene hoy a gran parte de España en alerta. En Alicante y Valencia, aviso naranja por fuertes rachas de viento. En esa última provincia, el balance de fallecidos por el temporal de hace 3 semanas ha aumentado a 220 personas, mientras que 8 siguen desaparecidas. Siguen las labores de reconstrucción y muchos negocios esperan con ansia poder subir pronto el cierre. Para ayudar a que ese momento llegue cuanto antes, han surgido iniciativas como la de Adopta un Comercio, una campaña que conecta a pequeños negocios perjudicados con influencers y creadores de contenido. Gonzalo Buch, cuéntanos.
Cada negocio tiene una historia que lo respalda, un sueño que lo vio nacer. Esta es la historia de Margarita Fernández, quien durante años dirigió con dedicación su peluquería en Alcudia, hasta que llegó el día.
Fuimos a la peluquería y pues aquello daba miedo ver, porque estaba todo el parque levantado, el sillón de la sala de espera, los puffs que había allí al lado, lo que es la zona de recepción. Bueno, ni os imagináis aquello lo que fue verlo.
Margarita lleva 3 semanas quitando barro de su tienda y cualquier avance, cualquier ayuda importa.
Las paredes pues todas de pladur, nos costó muchísimo quitar aquel chocolate porque aquello era puro chocolate, aún no estaba consolidado lo que es el barro, no se había hecho aún muy, muy, muy pesado como una arcilla que está ya últimamente así. Nos costó bastante de quitar porque tuvimos que quitar todo el parqué y a los 3-4 días aquello no secaba, no había forma de quitarle la humedad.
Margarita quiere abrir la tienda otra vez, así que ya está buscando espejos, secadores, peines y todo aquello que la gente le haga ilusión donar para poder reabrir.
Lo que me gustaría es pues, intentar pues, por lo menos arreglarla, por lo menos ponerle un suelo, ponerle unas paredes y lo otro pues ya veremos.
La peluquería de Margarita es uno de los miles de negocios que todavía necesitan ayuda. Recuerden, Adopta un Comercio por si quieren colaborar.
Cada vez son menos los que llevan calderilla en el bolsillo, pero lo cierto es que según una encuesta de GAD3, El 80% de los españoles está en contra de la desaparición del dinero en efectivo, un porcentaje que alcanza 10 puntos más entre los mayores de 65 años, Paloma Nolasco.
Sí, ofrece también información sobre esa percepción equivocada que tenemos del uso o no del dinero físico. Según la encuesta, 1 millar de personas realizada por esta consultora ofrecen datos para acabar con, por ejemplo, esa creencia de que pagar en efectivo equivalga a pago fraudulento, porque se ha comprobado que quien usa aún monedas y billetes físicos son mayoritariamente personas mayores, ciudadanos que viven en zonas rurales o vulnerables con escasa capacidad para evadir impuestos. Es la teoría de GAC3. Su presidente, Narciso Michavila, dice que el principal fraude a las arcas públicas no es del pequeño consumidor, sino el que generan grandes negocios que mueven miles de millones de euros y que tributan fuera de España.
Poner toda la economía de un país en manos de multinacionales que están fuera del país, fuera de las leyes del país y de la Unión Europea y tributando en sitios con una fiscalidad diferente, no tiene ningún sentido.
El Banco de España dice ha de garantizar que se pueda pagar con dinero contante insolvente pese al continuo cierre de sucursales bancarias. Cierres, entiende Michavila, que evitan el coste que supone su mantenimiento y el del personal, pero que por otro lado obliga a los clientes a contratar sus tarjetas. La encuesta ha sido encargada por Denaria, asociación que defiende el uso del dinero en efectivo como bien social y público. Su presidente, Javier Rupérez, ve inimaginable entender la economía de mercado sin monedas físicas en el bolsillo.
En mayores o menores porcentajes, con más o menos influencia, pero los términos de libertad, de seguridad y de privacidad que ofrece el efectivo no están en el euro digital.
Un euro digital que no se espera hasta por lo menos 2027, aunque de este aún no se sabe cómo se va a gestionar, almacenar o ahorrar.
Fuera de nuestras fronteras, las autoridades ucranianas aseguran que Rusia lanzó esta madrugada un misil balístico intercontinental contra la ciudad de Dnipro, lo que supondría un nuevo paso en la actual escalada bélica entre países, después de que Ucrania haya atacado suelo ruso con misiles de largo alcance con patente norteamericana y europea. Sin embargo, Estados Unidos desmiente la acusación de Ucrania, Luis Mínguez.
Con el trasfondo de la esperada y temida respuesta rusa al empleo por parte de Ucrania de misiles balísticos proporcionados por Estados Unidos y el Reino Unido, lo que ya suponía un salto cualitativo en el conflicto, hoy el país invadido asegura que Rusia ha golpeado la ciudad de Dnipro esta madrugada con 6 misiles de crucero, pero también con un misil balístico intercontinental, en lo que sería el primer uso militar de este tipo de arma de altísimo alcance y concebidas para portar ojivas nucleares. Mientras Zelensky asegura que todo indica su utilización, aunque admite que se está evaluando, fuentes diplomáticas de Estados Unidos lo desmienten y su desmentido no es baladí porque, en virtud de los protocolos internacionales, el lanzamiento de estos misiles debe ser comunicado a las otras potencias para evitar precisamente una alarma nuclear mundial. Rusia tampoco confirma haber usado dichos misiles. En lo que aparenta una guerra de desinformación por ambas partes, ni siquiera parece estar del todo claro que Ucrania lanzara ayer contra suelo ruso misiles tácticos británicos, cuyo uso no autorizaba el Reino Unido hasta ahora.
Repasamos otras noticias. España promete una ayuda de 75 millones de euros a Palestina en la primera cumbre bilateral entre Pedro Sánchez con su homólogo palestino.
Ambos se han visto en la Moncloa. En esta primera reunión se han firmado varios acuerdos y se ha comprometido ayuda económica al pueblo palestino en los 2 próximos años. Mientras el Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de detención contra el primer ministro israelí Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza.
El Defensor del Pueblo presenta en el Congreso de los Diputados el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica.
Ángel Gabilondo pide a los políticos anteponer la reparación a las víctimas a las diferencias ideológicas o creencias. Ha reclamado colaboración y coordinación entre la Iglesia y el Estado para dar ya una respuesta concreta a las víctimas de abusos, que esperan soluciones sin más demoras.
Que las respuestas recibidas por parte de la Iglesia han sido insuficientes, incluso dilatorias. Y que de una u otra forma, los mecanismos para atender a quienes habían acudido a las instituciones eclesiásticas en búsqueda de la verdad, requiriendo ser escuchados o pidiendo justicia, pocas veces habían sido adecuados.
Barómetro de las catástrofes en España.
Los desastres naturales causaron 37 fallecidos y pérdidas de 4.450 millones en 2023. A pesar de estos números, la cifra es menor respecto a otros años. La primera causa de muerte en España fueron las olas de calor, seguida por las inundaciones, temporales de viento y, por último, los incendios.
E investigan la muerte violenta de un empresario en su casa de Martorell.
Ha sido encontrado atado en su domicilio. Se trata del dueño de una empresa dedicada a la compra y venta de metales situada en el polígono industrial del Congost de esta localidad. Era muy conocido en este municipio barcelonés, ya que patrocinaba al equipo de fútbol Martorell.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Últimos minutos de este informativo y antes de la cultura, tomen nota para estas Navidades. El Metropolitano será el primer estadio de fútbol en acoger una gran pista de patinaje sobre hielo. Podrán patinar 1.500 personas de forma simultánea, Carlos Sánchez Duelas.
4.760 metros cuadrados de hielo alrededor del césped del estadio del Club Atlético de Madrid. Nos lo detalla Borja de Linos, director creativo de Madrid On Ice.
Desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero de 2025, más de 1.500 patinadores de forma simultánea podrán deslizarse sobre un gigantesco círculo de hielo, y todo ello en un ambiente festivo navideño cara a las delicias de grandes y pequeños. Un mundo navideño que cuenta con talleres navideños para niños y mayores, impresionantes performance y shows sobre hielo. Desde luego, prometemos una experiencia única e inolvidable.
Sí, porque además de calzarse los patines, espectáculos, talleres y experiencias gastronómicas. Y para los más pequeños, la cabaña de Papá Noel y la visita de los Reyes Magos.
Queremos congelar esa historia. Queremos que esa historia que podamos vivir en Madrid On Ice perdure para siempre. Toda la oferta gastronómica que hemos puesto a disposición de todos aquellos visitantes, de ese olor a castañas asadas, el sabor de los churros, el chocolate caliente, todo lo que recuerde a Navidad va a existir en Madrid On Ice.
Seguro que se lo están preguntando. El precio, 18,5 euros, que dan derecho a 40 minutos.
Y ahora sí, vamos ya con las propuestas culturales del día con Marta Zúñiga.
Y vamos a comenzar con la quinta edición de los Encuentros Iberoamericanos MACOMAT, organizada por la Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas. Entre los muchos planes que nos propone, destacamos, por ejemplo, en Nave 73, el 26 de noviembre, Lorca, con mesa redonda al finalizar la presentación. Desde el 25 y hasta el 29, el protagonismo es para las compañías emergentes, como detalla el comisario de Macomat, Álvaro Caboalles.
También tendremos el programa MACE, Mentoring y Acompañamiento a la Creación Escénica, en el cual ofreceremos diversas herramientas a compañías emergentes y de mediana trayectoria en áreas como el desarrollo de proyectos, la distribución, la comunicación y el pitching o la mediación cultural.
Las salas emergentes, remarca Caboalles, son fundamentales para mantener viva la actividad cultural de la ciudad. La coreógrafa y bailadora María Pajés ha presentado el Centro de Danza Matadero. Es un centro pionero en España con una superficie de 3.000 metros cuadrados dedicados en exclusiva a la danza, tanto contemporánea como clásica. El centro arranca su primera temporada en febrero de 2025.
Desde hace mucho tiempo estamos reclamando desde la profesión, desde la sociedad, un espacio dedicado a la danza, a que se programe danza, a que se viva la danza, a que se pueda situar a la danza donde se merece, que es un lugar privilegiado.
De todas las opciones a elegir.
Y en la sección de conciertos recomendados hemos elegido a Sinova, que a partir de mañana y durante 3 días actúa en la Sala La Riviera. Esto que escuchan es Lobos, la banda Sinova, en concierto.
Forman parte de ti. Hoy he vuelto al lugar donde crecimos, tú y yo, tú y yo.
Nosotros llegamos hasta nuestro final, pero la información sigue en los boletines horarios, en el enfoque a las 7, con la votación en el Congreso del paquete fiscal y también todas las reacciones a esa declaración del empresario de la presunta trama corrupta del caso Coldo. Pasen una feliz tarde.
Todas las palabras a elegir, omitiremos las que...